Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Hoy es el primer día de la semana en Indonesia. Es un placer para mí de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Burgias, estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, desde noticias, comentarios, información y canciones de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.ueños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Industria ha proyectado que la industria de alimentos y bebidas puede crecer por encima del 9% en 2019 debido a una inversión adicional. El gobierno indonesio condenó enérgicamente los atentados con bombas que golpearon a varias iglesias y hoteles en Sri Lanka el domingo por la mañana. La Autoridad de Servicios Financieros continuará alentando los programas de desarrollo de financiamiento sostenible para dirigir el desarrollo que está preocupado por los impactos ambientales y sociales de la comunidad. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El Ministerio de Industria ha proyectado que la industria de alimentos y bebidas puede crecer por encima del 9% en 2019 debido a una inversión adicional. El gobierno continuará impulsando el desempeño de los sectores industriales orientados a la exportación, dijo el ministro de Industria Air Langga Hartarto en su declaración recibida en Jakarta el domingo. Este año, la industria de alimentos y bebidas textiles y productos textiles y calzado están listos para invertir un total de 79 trillones de rupiah. La industria de alimentos y bebidas aportará 63 billones de rupiah en inversión, un 11% más que en 2018. Luego, la industria del calzado y textiles y productos textiles prepara una inversión de 2.8 billones de rupiah y 14 billones rupiah respectivamente, casi el doble del año anterior. El gobierno hace que el subsector industrial de uso intensivo de mano de obra sea un motor del crecimiento de la manufactura y un importante contribuyente a las exportaciones no petroleras y no gasíferas. En 2018, las exportaciones no petroleras y no gasíferas se registraron en 130 mil millones o aumentaron en un 3,98% en comparación con 2017. El ministro de Industria también señaló que la inversión en el sector de la industria manufacturera continuó creciendo significativamente. En 2014, la inversión de capital ascendió a 195.74 trillones de rupiah, luego subió a 222.3 trillones de rupiah en 2018. Este aumento en la inversión impulsó el empleo de hasta 18.25 millones de personas en 2018, lo que contribuyó con 14.72% a la fuerza laboral nacional total. El crecimiento de la industria manufacturera puede alcanzar el 5,4%. Los subsidios que se estima que crecen mucho incluyen la industria de alimentos y bebidas, industria de maquinaria, industria textil y de confección, industria del cuero, artículos de cuero y calzado, así como la industria de productos metálicos, computadoras y productos electrónicos. El gobierno indonesio condenó enérgicamente los atentados con bombas que golpearon a varias iglesias y hoteles en Sri Lanka el domingo por la mañana. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, dijo el domingo en Jakarta que estas acciones son inhumanas y muy contrarias a los valores religiosos. Según Lukman, el acto de bombardeo violaba claramente las enseñanzas religiosas, porque no hay religión que justifique actos de violencia, sean cuales sean los motivos. El gobierno y el pueblo de Indonesia transmitieron sus más profundas condolencias a las víctimas y sus familias. Como lo reveló un comunicado de prensa el domingo, la Embajada de Indonesia en Colombo siguió supervisando el progreso de la situación y se había coordinado con las autoridades de seguridad locales, los hospitales y las asociaciones locales de ciudadanos de Indonesia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia confirmó que ninguno de los ciudadanos indonesios se sintió víctima de estos ataques con bombas. Hay alrededor de 374 ciudadanos indonesios en Sri Lanka, donde 140 de ellos están domiciliados en la ciudad capital de Colombo. El gobierno de Indonesia cree que el gobierno de Sri Lanka podría manejar bien la situación y también estaba dispuesto a brindar la asistencia necesaria también. Pide a sus ciudadanos en Sri Lanka que permanezcan vigilantes y cautos y sigan las instrucciones de las autoridades de seguridad locales. La Autoridad de Servicios Financieros continuará alentando los programas de desarrollo de financiamiento sostenible para dirigir el desarrollo que está preocupado por los impactos ambientales y sociales de la comunidad. Este esfuerzo es una forma de implementación del compromiso del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre el desarrollo de financiamiento sostenible. El presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros, Wimbo Santoso, en una declaración escrita recibida en Jakarta el domingo, declaró la importancia del financiamiento innovador como un esquema de financiamiento mixto para cubrir la falta de financiamiento para el desarrollo de una economía marítima. La Autoridad de Servicios Financieros realizará una sinergia con los ministerios e instituciones relevantes, incluido la compañía PT Sarana Multi Infrastructure, en el desarrollo del esquema. Según él, para los países en desarrollo como Indonesia, los esfuerzos para alentar el crecimiento económico son muy importantes para crear una sociedad más próspera, entre otras cosas, al construir infraestructura en varias regiones. La directora general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte de Indonesia, Polana Banguningsih Pramesti, alentó la participación de las mujeres indonesias en la industria de la aviación. De acuerdo con los resultados de la Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional, la comparación entre hombres y mujeres en la industria de la aviación debe ser la misma, 50-50 al año 2030. Por lo tanto, coincidiendo con la conmemoración del Día de Kartini el 21 de abril, las mujeres en la industria de la aviación deben avanzar con el apoyo del gobierno. Polana dijo en Jakarta el domingo y agregó que la participación de las mujeres en la industria de la aviación se hizo importante porque había contribuido a apoyar al país. El sector de la aviación es uno de los sectores estratégicos que contribuye al crecimiento económico del país. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la lucha y los pensamientos de Raden Ajeng Kartini eran una fuente de inspiración que aún era relevante para las condiciones actuales. Sri Mulyani, en una cuenta de redes sociales monitoreada en Jakarta el domingo, explicó que la lucha de Kartini no era solo por ella misma, sino también por otras mujeres para obtener derechos y oportunidades iguales para avanzar. Añadió que el espíritu de Kartini también es evidente en el Ministerio de Finanzas, que ha luchado como una mujer que trabaja en la oficina y actuar como un niño, una madre o una esposa en casa. En conmemoración del Día de Kartini, Sri Mulyani sostuvo un diálogo con las empleadas de primer y segundo nivel que habían alcanzado la cima de sus carreras y los milenios que acababan de trabajar en el Ministerio de Finanzas. En la conversación hay lecciones importantes de las diversas experiencias de Kartini del Ministerio de Finanzas, incluido el papel de las padres, de los padres que realmente determinan su opción inicial, el éxito de aprendizaje y la carrera. Luego, el deseo de construir una carrera y una familia con un espíritu equilibrado e inflexible cuando se enfrentan a decisiones difíciles en una carrera y una familia. Además, la prueba y la conveniencia de ocupar una posición en comparación con los hombres y el papel de los hombres en el fomento de la igualdad de oportunidades, derechos y el avance es muy decisivo. Sri Mulyani espera que las mujeres en el Ministerio de Finanzas puedan usar la experiencia para desarrollar políticas nacionales que sean compatibles con los desafíos y necesidades de las mujeres. Esta política nacional debe poder traducir las diferencias de género en políticas públicas que a menudo dañan a las mujeres. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata de las mujeres indonesias para la generación de oro de Indonesia. El 21 de abril, Indonesia conmemoró el Día de Kartini. La conmemoración se estableció en función del día de nacimiento de una mujer noble de Java, Raden Ajeng Kartini. En su época, Raden Ajeng Kartini no tuvo la misma oportunidad que los hombres al estudiar. A través de su correspondencia con varios amigos en los Países Bajos, Kartini expresó su deseo de promover a las mujeres indígenas Indonesia. Kartini describió el sufrimiento de las mujeres javanesas debido al confinamiento de tradición, que no podía sentarse libremente en la escuela, tenía que estar recluida, casada con hombres desconocidos y tenía que estar dispuesta a unirse. Estaba decidida a promover a las mujeres indígenas de Indonesia. Según Kartini, el avance de las mujeres indígenas se puede lograr a través de la educación. Para realizar sus ideales, comenzó estableciendo una escuela para niñas en su lugar de nacimiento, Jepara. En la escuela se impartieron clases de costura, bordado, cocina, etc. La colección de cartas de Kartini a sus amigos en los Países Bajos fue registrada por Abendanon, el ministro de Cultura, Religión y Artesanía de las Indias Orientales Holandesas en este momento, con el título Después de la Oscuridad, Revela la Luz. Este libro de colección de cartas de Kartini se publicó en 1911. Raden Ajeng Kartini se convirtió en un símbolo de la emancipación de las mujeres indonesias. ¿Cómo están hoy las mujeres indonesias? las mujeres indonesias han tenido igualdad de oportunidades con los hombres. En casi todos los sectores, las mujeres indonesias desempeñan un papel, incluso se convierten en jefes de Estado. Megawati registró la historia como una de las pocas mujeres que logró convertirse en jefas de Estado. Megawati fue la quinta presidenta de Indonesia del 23 de julio de 2001 al 20 de octubre de 2004. Actualmente, 8 mujeres indonesias están en el gabinete del presidente de Joko Widodo. Son el ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, la ministra de Finanzas, la ministra de Relaciones Exteriores, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, la ministra de Salud, la ministra de Empoderamiento de las Mujeres y la Protección de los Niños, la ministra de Medio Ambiente y Bosques, y la ministra de Empresas de Propiedad de Estado. A pesar de que las mujeres indonesias han logrado obtener igualdad de oportunidades con los hombres en diversos campos, el espíritu de lucha de las mujeres indonesias debe seguir siendo estimulado, como lo pidió el presidente Joko Widodo. Las mujeres indonesias continúan fomentando un espíritu de lucha para construir familias, comunidades, naciones y avanzar en la próxima generación. De acuerdo con su naturaleza como madre, las mujeres indonesias ahora tienen tareas que no son ligeras, dado que Indonesia obtendrá un premio de bonificación demográfica para el periodo 2020-2035, que alcanzó su punto máximo en 2030. Las mujeres indonesias deben preparar grandes recursos humanos que avanzarán en Indonesia. Preparar generaciones es potencialmente saludable, inteligente y tiene buena moral. Las mujeres indonesias deben estar saludables para dar a luz a una generación saludable, una de las cuales está libre de retraso en el crecimiento. Al prestar atención a la autosalud y los niños nacidos y una nutrición adecuada para el crecimiento de sus hijos, las mujeres indonesias sacarán a Indonesia del predicado número 4 con la mayor tasa de retraso en el crecimiento del mundo. Alrededor de 9 millones o el 37% de los niños pequeños de Indonesia experimentan retraso del crecimiento. La conciencia de las mujeres indonesias de prestar atención a los niños y sus familias puede mejorar el índice de recursos humanos. En 2018, el Banco Mundial publicó un informe del índice de capital humano. En el informe, el índice de recursos humanos de Indonesia es de 0,53, por lo que ocupa el puesto 83 entre los 157 países. El índice de recursos humanos refleja la productividad de los niños nacidos hoy como futuros trabajadores, teniendo en cuenta su salud y educación. El papel principal de las mujeres indonesias para crear generaciones productivas debe continuar siendo presentado para que se realice la generación dorada de Indonesia, es decir, la generación futura de Indonesia que tiene inteligencia completa en 2045. Indonesia, con recursos humanos que son productivos, innovadores, tienen buenas interacciones sociales y tienen una civilización superior. Las mujeres indonesias deben fortalecerse para sostener la fortaleza de la nación indonesia. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia. Comenzamos el programa de hoy en la historia con el 22 de abril, el Día de la Tierra se celebra internacionalmente. El Día de la Tierra cae cada 22 de abril. Esta celebración está destinada a aumentar la conciencia pública sobre los problemas ambientales existentes. El Día de la Tierra se celebró por primera vez el 22 de abril de 1970 en los Estados Unidos. En ese momento, millones de personas, especialmente alumnos escolares y estudiantes universitarios, se reunieron en un evento de desfile, uno de los cuales contenía un programa de educación ambiental. El senador Gaylord Nelson de Wisconsin fue el primer iniciador del Día de la Tierra el 22 de abril y finalmente las Naciones Unidas lo respondió positivamente. Actualmente, la conmemoración del Día de la Tierra del 22 de abril se ha celebrado en más de 190 países. Nos dirigimos a los acontecimientos del 22 de abril de 1994. El presidente número 37 de los Estados Unidos, Richard Milhouse Nixon, murió. Richard Milhouse Nixon fue el vicepresidente número 36 de los Estados Unidos de América en 1953 hasta 1961 y el presidente número 37 de los Estados Unidos de América de 1969 hasta 1974. Fue el primer presidente de los Estados Unidos en renunciar a su cargo. Su renuncia fue en respuesta al escándalo de Watergate en la Casa Blanca. El presidente Nixon también anunció el fin de la guerra de Vietnam, que se cobró la vida de miles de soldados el 23 de enero de 1973. Richard Milhouse Nixon murió en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de abril de 1994. Terminamos el programa de hoy en la historia del 22 de abril de 1967, el fin de la toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en Perú. Después de 126 días de drama de toma de rehenes, finalmente, el 22 de abril de 1967, el presidente Fujimori dio luz verde para celebrar una operación de liberación. Antes de que se llevara a cabo la operación de liberación, se informó a los rehenes en secreto acerca del plan. 10 minutos antes de que las fuerzas especiales invadieron. Después de volar el piso de la residencia del embajador japonés, los personales de las fuerzas especiales peruanas irrumpieron. En la operación militar, que duró unos 40 minutos, todos los 14 miembros de Túpac Amaru fueron asesinados, incluido su líder Néstor Serpa Cartolini. Así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Menceritakan cantikmu kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.tum.voenios.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata de la elección de 2019, que es pacífica y los empresarios son más optimistas. La gente de Indonesia ha celebrado elecciones presidenciales y elecciones legislativas el 17 de abril de 2019. Aunque varias regiones cancelaron la votación debido a varias cosas, en general, la elección general se realizó de manera segura y pacífica. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, Ruslani, en Jakarta el jueves, confirmó que la comunidad empresarial dio la bienvenida a las elecciones de 2019. Según él, el mundo de los negocios veía esto como un buen impulso para mantener el optimismo, porque las elecciones se habían realizado de manera segura y pacífica. Además, Rosan también es optimista de que la inversión aumentará en el segundo semestre de 2019. Esto se debe a la celebración segura de elección, de modo que fomenta la confianza de los empresarios para hacer negocios. Además, la estabilidad económica de Indonesia todavía es de alrededor de 5%, a pesar de que la economía mundial se está desacelerando y la acción de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China aún está en curso. Roshan espera que la inversión aumente en el segundo semestre debido a la estabilidad económica, la seguridad buena y mantenida y la seguridad previsible del desarrollo. Anteriormente, la ministra coordinadora de Asuntos Económicos de la República de Indonesia, Darmin Nasution, creía que los inversores invertirían en Indonesia después de las elecciones de 2019. Se creía que la inversión sería más tensa porque hasta el momento muchos inversores esperaban los resultados de las elecciones de 2019. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, también es optimista de que el desempeño de la industria manufacturera crecerá de manera más óptima después de la implementación de las elecciones generales de 2019. El mundo de los negocios y la inversión aumentarán después de las elecciones, porque Indonesia es una de las democracias más maduras. Airlangga dijo que el aumento en el negocio de fabricación ha sido comprobado, especialmente desde el fin de la crisis económica en 1998 y que continuó durando hasta 5 veces la elección. Algunas industrias manufactureras ya son altas. La distribución de alimentos y bebidas es superior al 9%. Actualmente se espera que otras industrias manufactureras como metales, prendas de vestir, textiles y prendas, productos farmacéuticos, juguetes para niños, cosméticos y prendas de vestir coincidan con el rendimiento del crecimiento económico. Para respaldar el desempeño de la industria de procesamiento, el Ministerio de Industria celebró la Cumbre Industrial de Indonesia, que es un foro de consolidación de partes interesadas para formular pasos estratégicos para fomentar la transformación digital de 4.0 en el sector manufacturero. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Jalan hidup Indonesia.
Bueno oyentes, esta fue la canción de Chris Patih titulada Sebentuk Hati Untuk Kekasih. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión o el streaming en www.boenews.it. Hoy presentaremos el Museo del Patrimonio de Nias en Sumatra del Norte. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el Museo del Patrimonio de Nias es un museo privado y el único que se encuentra en las Islas de Nias. Los visitantes del museo obtendrán una imagen completa del patrimonio cultural de Nias, que es muy singular y diverso. El Museo del Patrimonio de Nias, ubicado en la ciudad de Gunung Sitoli, Sumatra del Norte, posee actualmente una colección de más de 6.000 artefactos. Estas colecciones provienen de, entre otros, individuos, fundaciones, gobiernos, incluso de museos extranjeros como los Países Bajos, Alemania. Este museo es reconocido como uno de los mejores en Indonesia. El conservacionista de patrimonio cultural y el mejor museo del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Estimados radioescuchas, el museo es la principal atracción turística en Gunung Sitoli y pueden pasar unas horas aquí. El Museo del Patrimonio de Nias tiene una gran colección de objetos relacionados con la cultura y la historia de Nias. La exposición de este museo presenta objetos importantes de la colección y se encuentra en cuatro grandes pabellones. La exposición está abierta al público todos los días y ofrece una introducción en profundidad a la cultura nativa y la historia de la isla de Nias. Estimados oyentes, el Museo del Patrimonio de Nias se encuentra a orillas del mar frente al océano Indonesia a 20 kilómetros del aeropuerto de Binaca y a solo 750 metros del puerto de Angin. Gunung Sitoli es la puerta de entrada a la isla de Nias. El aeropuerto de Binaca está a 15 kilómetros de esta ciudad que pueden llegar a varias rutas a través de la ciudad de Medan. Desde Medan, los vuelos están disponibles con Merpati o SMHC. Todos los días hay al menos dos vuelos, mañana y tarde. La tarifa es de alrededor de 500.000 rupias. Estimados oyentes, la edición de Belleza de Indonesia esta vez se trata del Museo del Patrimonio de Nias en el Sumatra del Norte. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta mañana. Adiós.
Voice of Indonesia.
Kini hidupku.
Esta fue una canción titulada Biarlah Sendiri, cantada por Indah Nefertari. Todavía están con nosotros su Voice of Indonesia desde Indonesia por el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento donde vamos a hablar idioma indonesio.
Voice of Indonesia.
Bienvenido a reunirse nuevamente en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta los vocabularios de Indonesia y los guía a conversar en indonesio. Este programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, emisora del ultramar de la Radio República de Indonesia, con la Agencia de Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Dimana Alamat Rumahmu, o en idioma español significa ¿dónde está la dirección de tu casa? Felicidades por participar, así que quédense con nosotros en www.voinews.it. A continuación daré un ejemplo de una conversación titulada Dimana alamat rumahmu, ¿dónde está la dirección de tu casa? Tony irá a la casa de Joko, pidió la dirección de la casa de Joko.
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5 Sleman.
Oke, besok aku ke sana.
Oke, aku tunggu ya.
Después de escuchar la conversación, presentaré palabras y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, dimana alamat rumahmu, dimana alamat rumahmu, lo que significa dónde está la dirección de tu casa. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Rumahmu. Rumahmu significa en español tu casa o su casa. Dimana alamat rumahmu? Dimana alamat rumahmu significa en español dónde está la dirección de tu casa o dónde está la dirección de su casa. Jalan Garuda nomor 5 Sleman. Jalan Garuda nomor 5 Sleman significa en español la calle Garuda número 5 Sleman. Besok aku ke sana. Besok aku ke sana significa en español mañana voy a ir. Aku tunggu ya. Aku tunggu ya significa en español te espero. Le espero. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal significa en español dónde vives o dónde vive. Kantor. Kantor significa en español la oficina. Para averiguar la dirección de alguien, pueden preguntar dimana alamat rumahmu. Dimana alamat rumahmu significa dónde está la dirección de su casa o dónde está la dirección de tu casa. Si desean saber la dirección de la oficina, pregunten dimana alamat kantormu. Dimana alamat kantormu. Que significa dónde está la dirección de su oficina o dónde está la dirección de tu oficina. Para responder a esta pregunta, por ejemplo, digan Jalan Garuda número 5 Sleman. Garuda número 5 Sleman. O en Indonesia, Jalan Garuda nomor 5 Sleman. Otros ejemplos. ¿Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Lo que significa dónde vives o dónde vive. Alamat rumah saya di Jalan Aster nomor 2, Senayan, Jakarta. Alamat rumah saya di Jalan Aster nomor 2, Senayan, Jakarta. significa la dirección de mi casa es la calle Aster, número 2, Senayan, Jakarta.
Joko, di mana alamat rumahmu?
Di Jalan Garuda, nomor 5, Sleman.
Oke, besok aku ke sana.
Oke, aku tunggu ya.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta mañana. Adiós.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
La voz de Indonesia desde Indonesia al mundo. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del mundo musical. La edición de esta vez presenta información y canciones de Kroncong titulada Bunga Teratai, la flor del loto. Los recuerdos del pasado pueden aparecer en cualquier momento, como las letras en esta canción, Bunga Teratai, la flor del loto, que florece recuerda los recuerdos del pasado, recuerdos del tiempo con papá, pescando juntos en el borde del pantano, que en medio florece hermosas flores loto rojas y blancas. Las aves voladoras se suman al hermoso jardín de flores de loto. Bueno, estimados oyentes, escuchamos la canción de Bunga Terata, interpretada por Nining Yadmin.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Oyentes, no se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia. Y correo electrónico voy@voinews.id.